Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora nos da mucho gusto que nos acompañe en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y por supuesto del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos aquí en unos instantes. 94 policías heridos, 3 de ellos graves y 78 que ya han sido de alta, además 29 civiles lesionados, más cerca de 20 millones de pesos en pérdidas, 13 joyerías asaltadas o robadas, es parte del saldo por la marcha de la matanza de Tlatelolco. El otro saldo es la impunidad de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, que según ellos no hicieron nada para proteger a los ciudadanos, ciudadanos que precisamente fueron víctimas del vandalismo. En Toluca, cerca de una veintena de lesionados y una patrulla incendiada dejó un enfrentamiento entre policías y manifestantes durante la manifestación de ayer. Los 6 mexicanos de la flotilla Global Summit, que fueron detenidos ayer ilegalmente por autoridades de Israel, se encuentran, dicen, a salvo, pero están detenidos en una prisión de máxima seguridad y se espera que próximamente puedan regresar a nuestro país, de acuerdo a lo que informó la Embajada de México en ese país. El contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, implicado en huachicol, podría ser detenido después de que se le revocó el amparo que evitaba su captura. Durante el año pasado, el Estado de México concentró 2 de cada 10 delitos en el país, es decir, el 20%, convirtiéndose en la entidad con más carpetas de investigación iniciadas ante la Fiscalía General de Justicia. En contraste, la policía o la justicia del Estado de México informa que durante septiembre se registró la menor cifra de homicidios dolosos desde el 2017, con 113 casos. Y esta es una muy buena noticia, la presa Valle de Bravo alcanza ya cerca del 90% de su capacidad, mientras que la laguna de Zumpango recuperó el 60% de su almacenamiento, de acuerdo con datos de la Conagua. La mala es que así como se incrementa el nivel de la presa de Valle de Bravo, también se incrementa la cantidad de lirio acuático. La Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado de México dan inicio a un proyecto de desasolve de 13 kilómetros del río Lerma. En Hidalgo, un juez impuso por primera vez la pena máxima de 50 años de prisión a un hombre que asesinó a su expareja en el municipio de Cardonal. En información internacional, el grupo islamista palestino Hamas acepta el plan de paz del presidente Trump, para lo cual tiene primero que liberar a los rehenes israelitas y negociar un alto al fuego. Y ayer la FIFA presentó Trionda, así se llama el balón del Mundial 2026, con un diseño que incorpora los colores de los 3 países sede, rojo, azul y verde, que simboliza la unión entre México, Estados Unidos y Canadá. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bien, pues ya estamos listos todo el equipo de esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para continuar con la barra informativa de Super Estéreo Milet, que usted puede escuchar a través de nuestras frecuencias en el Estado de México. Son 3, Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5 y Atlacomulco 104.7. Estamos en Tulancingo, Hidalgo en el 97.1, en Querétaro Capital en el 103.1 y en San Juan del Río 93.1. Todas frecuencia modulada. En Guadalajara nos puede sintonizar en el 1510 del AM. Y por supuesto, en donde usted se encuentre, nos puede seguir, nos puede escuchar y puede interactuar con nosotros en nuestras redes y en nuestras plataformas. En www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet. Estamos en estos momentos en Facebook Live y posteriormente puede descargar este episodio de Spotify. Y como siempre, pues empezamos con la pregunta del día de hoy. ¿Considera que los actos violentos de ayer opacaron el verdadero mensaje de la marcha conmemorativa del 2 de octubre? Sus comentarios son bienvenidos al 55 72 10 11 40. Y bueno, pues yo le doy mi punto de vista como siempre. En realidad, los que dicen conmemorar el 2 de octubre, uno, muchos no habían nacido. Dos, no saben de qué se trata. Tres, tampoco les interesa. Cuatro, lo único que hacen es aprovecharse para ir a saquear, porque ya saben que la autoridad, que pues simplemente no va a actuar, porque con el cuento, ojalá podamos tener las declaraciones de Clara Brugada, cuando dice que lo que ellos hicieron fue proteger la paz de los ciudadanos. Lo único que protegen es Palacio Nacional, por eso ponen vallas de 3 metros de altura, para que nadie se acerque, pero dejan completamente desprotegido a todos los comerciantes. Cerca de 4,000 comercios tuvieron que cerrar. Las pérdidas se calculan en 16 millones de pesos por no venta y cerca de 4 millones de pesos por los actos vandálicos. Todavía no se sabe exactamente cuál es el monto de lo sustraído en varias joyerías de este centro joyero, que es muy popular ahí en el Zócalo capitalino. Y pues están haciendo sus inventarios para saber exactamente qué les robaron. Y los policías, a mí me da mucha pena, me da mucha tristeza ver cómo son vejados, cómo son golpeados, escupidos, pateados, quemados. Y simplemente no hacen nada porque pues les dicen que no se defiendan. Porque según ellos, aplicar la ley es represión. Cuando quien tiene precisamente el uso de la fuerza pública son los gobiernos. Y le voy a decir algo más, la principal responsabilidad de cualquier gobierno municipal, estatal o federal es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Si no lo hacen, ¿para qué quieren a la fuerza pública? Si no la van a usar solo para proteger Palacio Nacional, pues me parece que es un despropósito. Tenemos por ahí a Clara Brugada, más adelante la vamos a escuchar, porque según ella lo que se hizo fue garantizar la paz y la integridad de los ciudadanos. Vamos contigo, Viridiana Ruiz, tú tienes el reporte de todo el detalle de lo que sucedió el día de ayer.
La marcha en conmemoración por la matanza de Tlatelolco en 1968 terminó con violencia en la Ciudad de México. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el saldo fue de 94 policías heridos, de los cuales 78 ya fueron dados de alta, 16 siguen hospitalizados y 3 se reportan delicados. También se registraron 29 civiles lesionados. Las autoridades desplegaron 1,500 elementos para contener a los grupos violentos. De acuerdo con el gobierno capitalino, entre los cerca de 10,000 manifestantes se infiltraron alrededor de 350 encapuchados responsables de lanzar piedras y bombas Molotov en el Zócalo, donde se dieron de choques más fuertes. La jornada dejó también comercios saqueados y daños en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, lo que la UNAM calificó como una afrenta a la memoria del 68 y anunció denuncias legales. Además, hubo periodistas agredidos y equipos dañados. La jefa de gobierno, Clara Brugada, reconoció la labor de la policía y subrayó que, a diferencia de 1968, la policía de la ciudad no reprime, sino que protege a la ciudadanía. La marcha inició en la Plaza de las Tres Culturas y avanzó hasta el Zócalo capitalino en un recorrido de 3 kilómetros. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum recordó la fecha con la frase "el 2 de octubre no se olvida", evitó pronunciarse directamente sobre los disturbios. El gobierno capitalino reiteró que continuará con las investigaciones y que no habrá tolerancia para quienes participaron en los actos vandálicos, informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Bueno, y sobre esto, pues las autoridades han sido muy cautas. Clara Brugada, la jefa de gobierno, yo pensé que había dado una declaración, pero me dicen que solo subió un tuit en donde dice lo siguiente: en relación a los hechos ocurridos durante la movilización del 2 de octubre, 94 elementos de la policía capitalina fueron trasladados a distintos hospitales para su atención especializada. 78 fueron dados de alta durante la noche, 16 permanecen en observación, 3 se reportan delicados. Sigue diciendo Clara Brugada: reconozco la valentía de las y los policías de la Ciudad de México que resistieron provocaciones sin caer en confrontaciones. A ver, entonces, a usted alguien le pone una madriza, pues simplemente es una provocación, ¿no? Pues eso es un delito, y más cuando se trata de la autoridad. En este caso estamos hablando de hombres y mujeres policías. ¿Cuál valentía? Pues si los obligan a defenderse, los obligan a que permitan que sean lesionados. Dice Clara Brugada: a diferencia de 1968, en nuestra ciudad la policía no reprime, nuestra policía construye paz, protege a la ciudadanía y ha contribuido a la reducción de la inseguridad, lo cual demuestra la ignorancia de Clara Brugada, porque si recordamos, la represión del 68 no fue a manos de la policía, fue a manos del ejército, fue a manos del grupo Olimpia y de algunos contingentes del ejército, que ayer lo comentábamos, no se sabe bien a bien cuántos murieron, y también hubo soldados muertos. ¿Por qué? Porque cuando entraron al edificio Chihuahua, los civiles que estaban infiltrados dentro de los grupos estudiantiles dispararon no solo contra los estudiantes, sino también contra los militares. Pero bueno, seguramente Clara Brugada no ha de ser muy buena en historia. Bueno, dice: expreso toda mi solidaridad con quienes resultaron heridos, no estarán solos. He instruido un reconocimiento especial y la entrega inmediata de un bono de compensación a esta gran institución de paz. Ahora resulta que la policía es una institución de paz. La policía tiene que garantizar el orden, tiene que garantizar que se cumplan con los ordenamientos, con los mandatos, reglamentos, sobre todo en vía pública. Dice: mi respeto y gratitud a quienes con vocación de servicio cuidan todos los días de la Ciudad de México. Yo le digo a Clara Brugada: ¿y por qué no va usted en la primera fila? ¿Por qué no nos muestra su vocación de servicio y se planta frente a los policías y recibe una madrina y después le damos un bono por haber hecho su trabajo? La verdad me parece lamentable lo que dice Clara Brugada para tratar de justificar la impunidad. Y de los detenidos, un detenido. ¿Usted cree que las áreas de inteligencia del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal no saben quiénes son estos grupos negros, estos grupos de infiltrados? Muchos de ellos fueron pagados por el PRD y después por Morena. ¿Y quién los manda? ¿Quién los financia? Y tan iban a asaltar joyerías que llevaban martillos y llevaban cinceles y llevaban todo lo necesario precisamente para hacerlo. A mí me parece muy, muy lamentable la actitud de, no de los policías, sino de las autoridades. De hecho, estamos intentando hablar con César Cravioto, secretario de Gobierno, quien es colaborador de este espacio desde hace muchos años, para que nos dé su versión. Pero por lo pronto vamos a Toluca, porque en Toluca, pues ya sabe usted, lo que hace la mano, hace la atrás.
En la ciudad de Toluca, lesionados, detenidos y daños materiales fue el resultado de la manifestación que conmemoró los 57 años de la represión de los estudiantes en Tlatelolco en 1968. Desde temprana hora, manifestantes encapuchados iniciaron su marcha, donde se registraron actos vandálicos en una sucursal bancaria y luego en un Starbucks, donde causaron destrozos. Posteriormente, en la calle de Gómez Farías, esquina con Rayón, los manifestantes quemaron una patrulla, donde compañeros periodistas y fotógrafos resultaron agredidos y sus instrumentos de trabajo dañados. Esta situación llevó a las autoridades a evitar a que llegara la manifestación al primer cuadro de la ciudad de Toluca, donde se celebra la Feria Internacional del Libro y la Feria Festival del Alfeñique. Esto derivó en un enfrentamiento entre policías y manifestantes que buscaban avanzar al corazón de la ciudad. El alcalde de Toluca se pronunció al respecto, dijo que el gobierno reafirmó su compromiso con la paz social y la convivencia democrática, al señalar que no se permitirá que provocaciones de pequeños grupos alteren la tranquilidad de la ciudad. El alcalde Ricardo Moreno subrayó que la violencia nunca será el camino y dio instrucción de actuar con apego a la ley para evitar que estas acciones pusieran en peligro y en riesgo a la población. Asimismo, destacó el trabajo oportuno y la intervención de la gente de seguridad pública y de protección civil. En tanto, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México inició las investigaciones por lo sucedido en la marcha. En tanto, la Universidad Autónoma del Estado de México rechazó cualquier forma de violencia como la suscitada en la marcha. Ya por la tarde informaron que 5 personas de la comunidad detenidas estaban en libertad. Por otra parte, el Comité Promotor de la Protección de Periodistas del Estado de México condenó las agresiones a los compañeros representantes de los medios de comunicación. Asimismo, la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca condenó de manera enérgica y categórica las agresiones en contra de reporteros y fotógrafos que cumplían su labor informativa en la cobertura de la marcha del 2 de octubre. Extraoficialmente, el saldo fue de 15 personas detenidas, 5 civiles y 7 policías lesionados, varios establecimientos comerciales dañados y saqueados. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, mire, ¿se acuerda usted que hace unos días una jueza de estas nuevas que llegaron, dizque por el voto popular, le dio un amparo a Fernando Farías Laguna? Él es contraalmirante, sobrino político del secretario de Marina, Rafael Ojeda, Que por cierto, estaba leyendo hoy que el exsecretario se compró una casa en un campo de golf y otras propiedades, ya sabe que son como los nopales, cada vez le salen más propiedades, pero eso lo vamos a comentar después. Bueno, pues este amparo que le habían dado a Fernando Farías Laguna fue revocado. Una jueza federal revocó la suspensión, por lo que ahora la Fiscalía General de la República puede detenerlo. Farías Laguna es acusado de encabezar una red de huachicol fiscal en los puertos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas, ahí precisamente en donde pues se lleva a cabo la mayor cantidad de contrabando, porque el huachicol fiscal, para que la gente lo entienda, es contrabando de combustible. Combustible que entra como si fueran aceites o lubricantes, con un pedimento de importación que no identifica que es gasolina, para que paguen un impuesto menor. Ellos lo compran a 10 pesos en Estados Unidos, lo introducen a México, lo distribuyen en una red amplísima, tanto con gasolineros como con empresas industriales, y pues las ganancias que tienen son exorbitantes, por eso les permite corromper a marinos, a policías y a todas las personas que están involucradas en las aduanas. De acuerdo a investigaciones, esta red que encabezaban los hermanos, sobrinos del secretario de Marina, realizó 69 envíos ilegales de combustible desde el 2023, con beneficios de más de 150 millones para ellos y pérdidas anuales para el Estado que superan los 9,000 millones de pesos. Y eso es lo que se sabe. Pero este, ya no va a dar tiempo hoy, pero el lunes vamos a conversar con Acosta Naranjo, expresidente y fundador del PRD, quien dice que lo que hizo Andrés Manuel López Obrador fue precisamente ver cómo este huachicol fiscal era una fuente de ingresos extraordinaria para financiar desde las obras faraónicas que hizo, como una serie de campañas políticas. Pero esto lo vamos a comentar más adelante. Vamos a ir a una pausa y al regresar también está aquí el biólogo y buzo Juan Manuel Barnard y mi queridísimo amigo Tomás Camarena. Se van a cumplir ya 2 años del huracán que devastó Acapulco y que desafortunadamente, pues además de todos los impactos que conocemos, tuvo impactos ambientales terribles porque una gran cantidad de embarcaciones se fueron al fondo. Hay baterías, hay aceites, hay combustibles, hay una gran cantidad de cosas que se han ido retirando, pero todavía no, y de esto vamos a hablar un poco con ellos. Así es que no se vayan, enseguida volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 3 de octubre del 2025. Agreden a policías, vandalizan y saquean en la marcha de ayer 2 de octubre. Gas de extintores, fuego y objetos fueron lanzados entre policías e integrantes del bloque negro en este enfrentamiento que duró más de una hora en todo el recorrido de la marcha. En más información, retroactividad en Reforma a la Ley de Amparo viola la Constitución. Los morenistas coincidieron en que la disposición altera el contenido de la Constitución. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Marcha en Toluca, termina el enfrentamiento. Durante la protesta para conmemorar el 2 de octubre, manifestantes vandalizaron una patrulla del municipio de Toluca. Mismos manifestantes organizaron esta marcha pacífica que resultó en agresiones contra las autoridades, comercios y varios lesionados. En información internacional, Bukele prohíbe el lenguaje inclusivo en las escuelas del Salvador.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bien, pues ya estamos de regreso, 15 horas con 25 minutos ya. ¿Cuánto duró el corte? Rápido, se fue rápido, ¿verdad? Bueno, pues vamos a retomar la información. Le comento a usted que aquí en el Estado de México, la Fiscalía de Justicia informa que durante septiembre, es decir, este mes que acaba de concluir, la entidad registró la menor cifra de homicidios dolosos desde el 2017 con 113 casos.
El Estado de México registró en septiembre la menor cifra de homicidios dolosos en 8 años, con 113 casos, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. De enero a septiembre de 2025, los asesinatos dolosos disminuyeron 31% en comparación con el mismo periodo de 2024. Asimismo, el robo a vehículos bajó 34% y la extorsión 29%, lo que refleja resultados positivos de la estrategia de seguridad implementada en coordinación con fuerzas federales y los 125 ayuntamientos mexiquenses. El secretario general de gobierno Horacio Duarte Olivares señaló que los meses de julio y septiembre se han convertido en los de menor incidencia de homicidios desde 2017, gracias al seguimiento constante de la incidencia delictiva. La estrategia de seguridad contempla operativos como enjambre, restitución y liberación, así como acciones preventivas y de recuperación de espacios públicos, con el objetivo de reconstruir el tejido social y reducir la violencia. Además de las medidas de prevención y vigilancia, la coordinación entre la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía Mexiquense y organismos federales como la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina y el Ejército han fortalecido la investigación de delitos y la respuesta rápida ante situaciones delictivas. Autoridades estatales destacaron que esos resultados reflejan un esfuerzo integral para garantizar la seguridad de los mexiquenses y mantener la tendencia a la baja en los delitos de alto impacto, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Bueno, mire, estaba leyendo precisamente algunas de las respuestas al tuit que le leí a Clara Brugada y dice: lamentable, pero llama la atención que los granaderos no reprimieron a los anarquistas como sí pasó con los trabajadores del Poder Judicial afuera de la Suprema Corte o con las enfermeras que se manifestaron por sus derechos. Tiene toda la razón este usuario que firma como Molibox, y es ahí donde ve uno precisamente la discrecionalidad de las autoridades. A los delincuentes armados, encapuchados, embozados, no les hacen nada. Ya quiero ver que usted llegue al Zócalo, se estacione, ya no puede pasar, o que trate de asaltar una joyería, o que trate de agarrar a golpes a algún policía, a ver cómo le va. Y lo mismo pasó precisamente con las enfermeras. Dice: y no mencionar que murieron dos policías auxiliares, uno del sector Cobras y otro de Vikingos. Realmente ustedes solo están para estar sentados, no es posible que manden a nuestra policía al matadero. En dicha manifestación no se vio a ningún comandante, pura tropa nada más. Dice: si 94 policías lesionados, ni un detenido. Y las lesiones, tiene usted razón, Luis Diego, y las lesiones a los periodistas por parte de los policías, efectivamente. También hubo periodistas lesionados. ¿Se acuerda usted el año pasado, en una manifestación del 8 de marzo, este colega de ADN 40, Juan Pablo, ¿es Juan Pablo? No, Juanpa, así le dicen, si mal no recuerdo, sí. Estaba transmitiendo en vivo y llegaron y le dieron un golpazo ahí le lastimaron la mandíbula. Y luego a otro lo trataron de quemar. Primero le rociaron algún líquido y luego con un encendedor trataron de quemarlo. Y la autoridad no hace absolutamente nada. Y no importa si está Claudia Sheinbaum, si está Clara Brugada, si está López Obrador, si está Marcelo Ebrard, si está Mancera. Con el cuento de que no reprimen, pues simplemente lo que hacen, ¿sabe qué? Es promover la impunidad. Porque todos estos grupos ya saben que van a hacer lo que se les dé su gana. No los van a contener, no les van a hacer absolutamente nada. Y si pueden saquear y llevarse algún patrimonio, pues lo van a seguir haciendo. Así es que muy, muy lamentable lo que sucedió. Bueno, vamos ahora contigo, Sebastián García, porque en lo que va de este año, la extorsión disminuyó cerca de un 30% en comparación con el mismo periodo del año anterior, con poco más de 2.500 casos.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que de enero a septiembre de este año, el delito de extorsión disminuyó un 29.4% en comparación con el mismo periodo de 2024, según cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Estos casos pasaron de 2.565 en 2024 a 1.811 en 2025, lo que representa 754 incidentes menos gracias a la estrategia de inteligencia y los operativos de seguridad desplegados en todo el territorio estatal. El gobierno del estado destacó que esta disminución también se debe a la coordinación con autoridades federales y municipales, lo que permite garantizar la seguridad de las familias mexiquenses. Además, se promueve la denuncia anónima a través de la línea nacional 089 disponible las 24 horas, mediante la cual se atendieron 6.241 reportes relacionados con extorsión, fraude, robo y otros delitos durante el periodo informado. Gracias a estas acciones se logró evitar el pago de 331.4 millones de pesos de un total de 389.2 millones exigidos por extorsión telefónica. Es decir, solo se entregó el 14.8% de lo solicitado. La gobernadora reiteró la importancia de la participación ciudadana para combatir este delito y recordó que la denuncia anónima es una herramienta clave para proteger a la población y mantener la tendencia a la baja en la extorsión en el Estado de México. Para Noticias Milet, Sebastián García.
Bueno, vamos ahora con Antonio Soriano. Él tiene el reporte de lo que ha sucedido y lo que se espera con las lluvias en las próximas.
El panorama de lluvias continúa presente en el país y el Valle de México no será la excepción. A partir de las 2 de la tarde podrían comenzar lluvias débiles en la Ciudad de México, que se intensificarán hacia las 3 y las 5 de la tarde. Por la noche continuarán los chubascos. En la capital, las condiciones climatológicas hoy anuncian lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México serán lluvias puntuales muy fuertes, acompañada de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento soplará desde el noreste con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. En el ámbito nacional, una zona de baja presión con potencial ciclónico en el sur de Michoacán y Colima, junto con una vaguada monzónica sobre el Pacífico Sur y centro del país, propiciará lluvias intensas en estados como Guerrero y Oaxaca. Se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Yucatán. Lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 milímetros en Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo, y chubascos con lluvia fuerte de 25 a 50 milímetros en Jalisco y Ciudad de México, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bueno, le decía a usted que es una estupenda noticia porque el lago de Valle de Bravo no alcanzaba el 90% de su capacidad desde hace, no sé, quizá yo creo que 20 años probablemente. Hace dos años llegó a estar a menos del 25% y pues es una estupenda noticia. Ahora hay que cuidar el agua y sobre todo qué bueno que con esta nueva política del agua de Claudia Sheinbaum y de la Conagua se revisen todas las concesiones, porque mire, hay una gran cantidad de propiedades que están alrededor del lago, sobre todo en la zona de Avándaro y en la parte norte, que pues hacen lo que digamos ahora se conoce como el huachicol del agua, porque sacan, extraen agua del lago para sus lagos privados que tienen en sus propiedades y para sus caballerizas y todo lo que usted quiera. Entonces, eso lo tienen que controlar, porque si no cuidan el agua, el año que entra, quién sabe cómo nos vaya a ir con la sequía. El tema complicado es que cuando bajó considerablemente el nivel del lago, empezó a crecer maleza, empezaron a crear arbustos, árboles, etcétera, que ya se secaron y están podridos, están contaminando el lago. Pero además, nuevamente regresó el lirio acuático. Hace unos días conversamos aquí con un habitante de Valle de Bravo y nos decía que él calculaba que alrededor del 8 o 10% del lago está cubierto actualmente por lirio acuático y las autoridades de Conagua, pues hasta el momento no han hecho nada al respecto. Precisamente la Conagua y el gobierno del Estado de México arrancaron también otro proyecto, que es uno de los proyectos de las 100 acciones de gobierno que anunció Claudia Sheinbaum, que es el desasolve del río Lerma. Recuerde usted que hay tres cuencas que están altamente contaminadas. Una es esta, la del Lerma Santiago, la otra es del río Atoyac y la otra es la del río Tula. Luis Argote tiene los detalles.
Autoridades federales, en coordinación con el gobierno del Estado de México y los municipios, dieron inicio a un proyecto sexenal de intervención en el río Lerma, en el municipio Lerma. La Comisión Nacional del Agua detalló que los trabajos incluyen desasolve de 13 kilómetros del río, así como acciones de saneamiento para mejorar la calidad del agua y prevenir inundaciones. El proyecto busca rehabilitar la cuenca, garantizar un flujo adecuado del río y reducir riesgos para las comunidades aledañas, especialmente ante el aumento de lluvias registrado recientemente. Además, se contempla la limpieza de sedimentos, residuos y vegetación que obstruyen el cauce, con el objetivo de favorecer la recuperación ambiental y fortalecer la infraestructura hidráulica de la región. Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de un programa integral de gestión de cuencas y protección civil, coordinando con los gobiernos municipales, y que se realizará de manera gradual durante los próximos 6 años. La intervención permitirá asegurar el abastecimiento del agua para consumo, riego y otras actividades productivas, así como disminuir el riesgo de desbordamientos que afecten a la población, informó para Noticias Milet Luis Argote.
Bueno, pues hacemos una pausa y al regresar vamos a la información internacional, al estado de los 6 mexicanos que están detenidos en una prisión en Israel, y vamos a conversar con el biólogo Juan Manuel Barrer. No se vayan.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Venezuela exigió este pasado jueves a Estados Unidos cesar lo que califica como una postura guerrerista. Esto tras denunciar una incursión ilegal de aeronaves de combate del país norteamericano a 75 kilómetros de sus costas, esto en el Mar Caribe, un hecho que denunciaría ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y otras instancias como la CELAC. Y el presidente Donald Trump también decidió que su país esté involucrado en un conflicto armado formal con cárteles de la droga y que miembros de dichos grupos son combatientes ilegales. Así lo declaró su administración en un aviso confidencial al Congreso visto por varios medios. Y la guerra en Gaza también ha causado ya lesiones graves, permanentes o que requieren de largos periodos de rehabilitación a cerca de 42 mil personas, incluidas 5 mil amputaciones. Lo reveló así un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud a pocos días de cumplirse 2 años de este conflicto. Y la tensión en el Mediterráneo Oriental alcanzó ya su punto crítico tras la interceptación de la flotilla Global Summit, una misión internacional que transporta ayuda humanitaria con destino a Gaza. El portavoz de este movimiento, Saif Abu-Ghashek, confirmó que alrededor de 15 barcos fueron ya interceptados por las fuerzas israelíes en aguas internacionales, y aunque cerca de 24 embarcaciones continúan navegando a tan solo 85 kilómetros de esta costa del enclave palestino. La Unión Europea también celebró en Copenhague una cumbre marcada por la creciente preocupación frente a las incursiones de drones y aviones rusos en el espacio aéreo de varios estados miembros. Este encuentro reunió a 27 líderes del bloque en un clima de tensión tras recientes episodios que han afectado a Polonia, Estonia y Dinamarca, donde incluso se interrumpió el tráfico aéreo en aeropuertos. Robert Morris, un ex pastor de una mega iglesia en Texas que fundara Gregory Shores, se declaró ya culpable de los cargos de abuso sexual de una niña en la década de los 80. Al comparecer ante un tribunal de Oklahoma, este hombre de 64 años, que renunció a la iglesia el año pasado después de que una mujer lo acusara de abusar de ella décadas antes, también se declaró culpable de 5 cargos de actos indecentes con niñas, según muestran documentos oficiales. Y el pasado 30 de septiembre de este año, un potente terremoto de magnitud 6.9 sacudió el centro de Filipinas con epicentro frente a la costa oriental de la provincia de Cebú. Este evento sísmico ha dejado al menos 72 personas fallecidas y cerca de 300 más heridas, se le informó la autoridad local. Para Milet Noticias informó Erika Castillo.
Mire, brevemente, en relación a los 6 mexicanos que fueron detenidos por tratar de llevar ayuda humanitaria a Gaza, fueron detenidos y llevados al puerto de Ashdod y luego trasladados a la prisión de máxima seguridad de Ketziot,
Dice la Cancillería mexicana que están haciendo trámites para repatriarlos, que están bien, pero pues están presos. Le doy sus nombres: Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Laura Alejandra Vélez y Diego Vázquez. Hay una séptima mexicana, Miriam Moreno Sánchez. Ella viajaba en otra embarcación, por lo tanto no fue detenida. Ella se dirige rumbo a Chipre. Así es que pues esperemos que pronto los repatrien. Yo creo que México no va a hacer lo que hizo Colombia, ¿no? Petro, cuando supo que habían detenido a los colombianos, inmediatamente expulsó a la delegación de la Embajada de Israel en Bogotá. Bueno, pues ya vamos a hablar de cosas más agradables. Es viernes, están aquí dos queridísimos amigos, biólogos los dos. Tomás Camarena, quien fue un compañero en el Colegio de México en el programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el programa LEED, del cual salió Claudia Sheinbaum, Marina Robles, Ileana Villalobos, Pedro Álvarez y Casa, el doctor Samaniego, Fernando Tudela, bueno, una gran cantidad que hoy están de regreso en Semarnat. Querido Tomás, bienvenido. Y también está con nosotros Juan Manuel Barnard, biólogo, fotógrafo, instructor, bueno, ya es doctor también, ¿verdad? Ya casi es doctorante. Y además déjeme decirle que la primera vez que hice un documental submarino para Televisa, para el programa 60 Minutos, a finales de los años 80, fue con Juan Manuel, allá en Cihuatanejo, ¿te acuerdas? Los jardines del mar.
Oye, quedó padrísimo.
¿Verdad?
Lo tienes, ¿verdad?
Lo tengo, sí, todavía lo tengo. Pues bienvenido, Juan.
Gracias.
Juan es acapulqueño, muchos años vivió en Cihuatanejo, ahí tuvimos oportunidad de bucear en muchas ocasiones, incluyendo con grandes personalidades, ¿no? ¿Te acuerdas que estuvo esta actriz estadounidense protagonista?
Ah, esa vez fuiste conmigo, ¿verdad?
Sí, fuimos
con Catherine Turner.
Con Catherine Turner,
sí,
que acaba de filmar con
Michael
Douglas, que por cierto me tocó estar en Veracruz en esa filmación y entrevistar a Michael Douglas en Veracruz.
¿Y acá con
Catherine? Ahí en el puerto hicieron una película que en español se llamó Dos bribones tras la esmeralda.
Sí, sí.
Bueno, pues muchas aventuras, Juan. Te fuiste a Acapulco, hace 2 años perdiste absolutamente todo, tu casa, tus computadoras, tus cámaras, por el huracán que devastó Acapulco y que además se habló poco, pero dejó un gran impacto ambiental en el puerto.
Pues fíjate que a muchas personas, a muchos paisanos, nos cambió la vida, nos fue un cambio total. Pero ante esta transformación que está teniendo Acapulco, en donde varias entidades de gobierno están cooperando, ahorita llega esta nueva, para nosotros, porque antes se dedicaban a hacer los centros integralmente planeados, que es Fonatur. Fonatur ya digamos que iba de salida, porque ya había cumplido su propósito en todos los centros, como es Cancún, como es Los Cabos, como es Loreto, y como era Iztapas y Guatanejo, y una parte, y Huatulco, por supuesto. Pero aquí llegaron ahorita a ayudar y a solventar lo que el ayuntamiento no ha podido hacer en muchos años, y entre el punto principal en la franja turística es toda la recolección de residuos. Es notable ahorita el que, aunque muchas colonias, como estoy yo, no estamos en la franja turística, tenemos la visita de los camiones recolectores de basura hasta 4 veces al día. Uh-huh. Y
nota. De toda la cantidad de residuos que hay.
No había recolección básicamente de residuos por parte del ayuntamiento.
O sea que después de 2 años, porque el huracán fue el 24 de octubre.
Pero el sistema, sí, el 24.
Y el sistema, que por si era malo, pues colapsó. Tuvieron que abrir incluso zonas para tiraderos a cielo abierto,
sí,
para llevar toda la cantidad.
La celda del relleno sanitario ya está saturada, tienen otra, pero es de manera temporal. Pero el sistema y la logística no funcionaba, de todos modos.
Y ahora sí funciona.
Pero muchísimo más. Pero solamente, ojo, la franja turística, las colonias, hacia allá se mandaron los camiones. O sea, quién sí que antes no habían del otro lado. Pero independientemente de eso, Fonatur también está haciendo una remodelación en todo lo que son las banquetas. Por supuesto, hay muchas quejas porque acaban de cada rato, pues son contratos que dan y están rompiendo otras las banquetas. Por todo nos quejamos, pero va a quedar más homogéneo, ¿sí? Había de un color del otro y no existía.
Que desde que yo recuerdo, desde que estaba Alberto López Rosas como presidente municipal, que él le dio ahí su
sí. Una manita muy,
muy bien puesta a Acapulco. Y sobre todo para las rampas, para las personas discapacitadas, él fue el primero que inició con todo eso. Que
y luego vino Seferino Blanca, lo hizo muy bien. Y luego
Luis Walton también.
Walton, en paz descanse, ¿verdad?
En paz descanse,
Luis,
sí,
mi buen amigo, y después vino...
Pues, Evodio.
Félix Salgado.
Y Evodio también.
Félix Salgado, Evodio. No,
Félix fue mucho, mucho, mucho antes. Evodio, después Adela Román. Y ahorita, bueno,
lleva. Avelina. Avelina lleva dos periodos. Y que no la quiere la gobernadora. Y además pues, le acusan de haberse gastado parte del dinero para la reconstrucción.
Está tremendo, ¿no? Está tremendo. Sí, la verdad que bueno.
Pero bueno, cuéntanos.
Pero la parte
del mar. Tú y yo tuvimos oportunidad en algunas ocasiones de hacer limpieza en la bahía de Acapulco.
Como
sacamos una gran cantidad de llantas, botellas, basura, todo lo que arrastra el viento y la lluvia. Pero ahora decía, todas estas embarcaciones que estaban ahí en el club de yates, que se hundieron total o parcialmente y que durante prácticamente 2 años han estado chorreando combustibles, aceites, hay baterías.
Las baterías,
lubricantes en general. ¿Cómo va eso? ¿Qué ha hecho la Marina al respecto?
La Marina nada. Nada. Muy poco. O sea, sí hizo, ¿no? Tampoco.
O sea, además del huachicol llegó, no han hecho nada.
Ay, sí, no sé. Pero deberían ser huachicol de residuos sólidos. Ese sería un muy buen huachicol. Fíjate que sí hicieron algo en el malecón, llevaron una como draga, unas como manos de chanco que les llaman, sacaron todo lo que se pudo destrozado, pero a nivel muy, muy, muy básico. En la parte del club de yates, porque todo se concentró en esta parte acá del malecón hasta el club de yates, la misma empresa limpió casi todo lo suyo y los yates,
o sea, los
todos los recuperaron.
Y los,
sí.
Y los dueños que además tenían,
sí,
seguros. ¿Algún?
Por supuesto, ¿no? Y acá toda la parte de las... De
y además los mismos capitanes y los lancheros estuvieron haciendo ahí su...
Sí,
su
pero labor. Más que nada la empresa como tal y contrataron. La otra pina, la otra marina que es de donde hemos salido a bucear, que es la Marina Acapulco, ellos no, se destruyó completamente. El club de yates no le pasó nada porque son estructuras de concreto, todas eran flotantes. Entonces, aquí siguen sacando por ahí alguna otra persona ahí que ha hecho algunas cosas, que también bajó recursos de algún lugar, pero bueno. Pero lo importante es que, de todos modos, lo que tú dijiste al principio, cada vez que llueve siempre hay un arrastre de residuos, de toda esa basura que queda camuflajeada a lo largo del año, la que a lo mejor alguien pone frente a mi casa y digo, no, yo no la tiré, yo no la voy a levantar.
Claro, y además, como está densamente poblado, sí, toda la parte alta de la montaña,
todo
que pasa exactamente lo mismo en el Cañón del Sumidero, ¿no? Las personas que viven arriba, todo lo que llega al río viene precisamente de las comunidades que están asentadas en la parte alta, por la lluvia. ¿Y por qué no ponen una malla,
la malla
en la costera, sobre todo ahí en esa zona, la zona del Acapulco tradicional, que serviría como una barrera de contención para que toda esta basura y estos residuos...
No tienes una idea el volumen de agua, y eso que hay varias cuencas tributarias, como es el río del Camarón, el río de Aguas Blancas, el de Farallón del Obispo, y el de otros que alimentan a esos. Una malla sería imposible. Desde mi punto de vista, técnicamente quizá exista una solución, pero no es...
Pero una malla, posible. Yo digo, no en el mar, sino arriba, sobre, sí, la banqueta, sobre, sí, la...
No, a lo largo de esas cuencas tributarias.
Ahí por donde estaba... El restaurante y la tienda de Poncho Arnold.
Ah, bueno, ese es uno de los canales tributarios. Pero hay que vivirlo para contarlo. Pero digo, sí, se hacen esfuerzos, sobre todo en cuanto a limpieza.
Y tú que buceas muy seguido en esa zona, ¿cómo está hoy? ¿Cómo
se
la
está,
ves?
Se está
sobre
limpiando.
Todo la parte del arrecife, tú estuviste haciendo replantación, sí, de coral, yo, bueno, te acompañé algunas veces, y era muy bonito ver... Que estabas poniendo una especie de unidad habitacional donde llegaban, sí, pececitos, morenitas, cangrejitos.
Y así es, entre otras cosas. Aunque fíjate que
el
foco principal de todo esto era hacer la captura de CO2 por medio de este tipo de estructuras y quitarle un poquito la presión a las coberturas coralinas que estaban ahí. Y estuvo funcionando hasta esto todo muy bien. Y esta es una de las razones por las cuales estamos trabajando también con Tomás, yo lo tengo que presumir, porque nos están ayudando. Lo puedo decir, ¿verdad, Tomás?
Sí.
A tener una herramienta que es en donde él está como especialista ahora en Semarnat, bueno, en CONAMF, en donde de nada serviría si yo llegara y empezara a hacer mi restauración activa. Es donde yo corto un pedacito, fragmentación, y hago todo el trabajo así. Si no tengo esa área bajo un criterio de que esto no se toca, esto no se puede hacer aquí, lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y esas estructuras es que vamos a tener un decreto en un tiempo, creemos ya cada vez
para
se acerca
que sea
más.
Una ANP, para que sea una área natural.
Exactamente. Protegida. Pues de las cuales, pero fíjate, sería la primera vez que en Acapulco existe en el mar, ¿eh? Estamos hablando, y sería la isla La Roqueta, donde la mayor concentración de coberturas coralinas que teníamos de las dos especies.
Están ahí.
Estaban.
Ahí es a donde íbamos. Pero oye, se perdió todo eso.
Sí, me llevé a Tomás, a Mari Carmen, de CONAP. Buceamos, después ya sacamos la. ¿Dónde? Buceamos en el lineal 2.5 kilómetros de un lado y la otra parte del otro. De una de las especies, que es la que se empieza a recuperar un poquito, encontramos 6 colonias. O sea, no es nada. Y de la otra, 0.
¿Cuántas había?
Mira, ya sacar las coberturas coralinas ahorita ya ni siquiera se puede, porque ya está todo confundido, ya se están degradando además y ya se confunde todo con la roca, está muy complicado.
Pues qué bueno que nos dices esto, que Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas está haciendo esta labor allá en Acapulco, muy, muy necesaria, porque pues digo, todos tenemos una historia que contar de Acapulco o en Acapulco, y es un paraíso, ¿no? Sigue siendo una bahía espectacular. Con todo lo que se está haciendo, yo espero que quede mucho mejor toda la parte de la infraestructura, que se vaya recuperando el turismo, que es la principal fuente de ingreso para los habitantes de este lugar. Entonces está trabajando en un posible decreto de ANP, de Área Natural Protegida, para esta zona.
Es correcto, Miguel. Tenemos el apoyo ya de muchos sectores y la idea es hacer un área protegida integral, que de veras contemple el manejo integral costero.
¿Una zona de protección?
Sería una zona de protección de flora y fauna, seguramente. La Roqueta es algo especial, quizás sea un decreto aledaño o un decreto adicional como Parque Nacional, lo estamos definiendo, pero la idea es proteger tanto Coyuca como Tres Palos, subir un poco para tener todo lo que son aportes terrígenos por la cuenca o la subcuenca, llegar a los parteaguas, incluir Coyuca, Tres Palos, e incluir una importante parte marina que incluya, por supuesto, la Roqueta.
Pues qué buena noticia nos das para cerrar semana y estos temas que son importantes, no solo para el medio ambiente, para los habitantes de Acapulco, sino para el turismo en general, para el estado de Guerrero, y también pues pronto les vamos a tener buenas noticias de lo que vamos a hacer allá en La Paz, ¿no? Para recordar hace 25 años cuando hundimos dos barcos para crear recife artificial allá frente a la isla de Espíritu Santo, con Juan Manuel Barnard, con Alejandro Burillo Azcárraga, Manuel Ascano, toda la gente de Pronatura, Península de Baja California, obviamente. Justo al meses después nació la CONAM, ya como comisión, porque antes era una dirección de la Semarnat, y pues esperemos que esto sirva también para ser parte de los festejos conmemorativos de los 25 años de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Bueno, ahorita son 25, el año próximo serán ya 26, pero a lo mejor todavía habrá tiempo de hacerlo este año. Ojalá. Y pues hay muchas historias que contar ahí, ¿verdad, querido Juan Manuel? Pues, que nos muchas historias que contar de esa pues ese evento que fue muy espectacular.
El primero en América, ¿verdad? De América.
Y lo transmitimos desde el aire, desde el nivel del mar y desde el fondo del mar, en vivo.
Y en vivo.
Además. Y además lo transmitimos a todo el mundo prácticamente. Oye, había una señal abierta.
¿Con quién fue quien se comunicó Jean-Michel Cousteau para preguntar cómo lo habíamos hecho? Fue con Televisa directamente, ¿verdad?
No recuerdo. Yo lo había platicado con él antes, porque él ya había hecho algo parecido con un destructor canadiense, que después se llevó a Acapulco y que fue malogrado, ¿no? Porque tuvo que hundir precisamente porque había mal tiempo y no se habían puesto de acuerdo. Pero bueno, vamos a seguir platicando de estos temas que ojalá sean de su interés. Por lo pronto ya nos vamos. Muchas gracias a todo el equipo de esta que es la tercera emisión de Niña Alta Atención. Lo dejamos en la grata compañía de Mayela Roldán y Manifiesta Locolmaye, y este equipo de trabajo estará de vuelta con usted el próximo lunes 3 de la tarde en punto. Buen fin de semana, hasta pronto.
Milet Noticias presentó Niña en Alta Atención, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.